Hola hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios. En este video continúo leyendo las notas del Dr. Thiel acerca del libro de Daniel y voy a cubrir específicamente capítulos 8 y 9. Antes de leer los primeros versos del capítulo 8, quiero afirmar que es cronológicamente antes que el capítulo 5. Y afirmo eso porque Belsasar todavía estaba en el poder. Y leo, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en la visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión estando justo al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y este carnero se identifica más tarde en el capítulo. Continúa el verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de los dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebrantó sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en la tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien liberase al carnero de su poder. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Se cree que el macho cabrio es Alejandro el Magno y su imperio se dividió en cuatro partes tras su muerte. Primero, el reino ptolemaico en el centro de Egipto, el imperio selucita, que estaba en Persia y Mesopotamia, el reino de Antigonia, localizado en Macedonia y Grecia, y finalmente el reino atalida, que estaba en Pérgamo, Asia Menor. Y estos reinos fueron gobernados por los generales de Alejandro o sus descendientes. Continúo en el verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Ahora, el único de los cuatro cuernos del imperio de Alejandro que se encontraba hacia el norte y oeste de Jerusalén era el reino de Antigonía, y este terminó siendo conquistado y volverse parte del imperio romano. Haciendo referencia a Apocalipsis 17, verso 12, a veces en la Biblia se usa un cuerno en relación con reyes. Y quiero añadir que este cuerno pequeño no es el papado, sino que ahora parece ser el cuerno que se ha convertido en la Unión Europea, y la cual se convertirá en el poder final de la bestia. Y lo que acabamos de leer ya tuvo un cumplimiento en la antigüedad, pero esta profecía puede ser dual. Y es que la Unión Europea se ha expandido principalmente hacia el sur y hacia el este de los países Benelux. Y actualmente alrededor de 450 millones de personas se encuentran bajo un nuevo gobierno único, aunque no completamente unido. Y bueno, la Unión Europea tiene su sede en Bruselas. La profecía de Daniel 8:9 parece apuntar hacia la Unión Europea, debido a la magnitud y momento de dicha expansión. Y según los versos 10 al 12, conducirá a la última bestia del mar, que también es el último rey del norte de Daniel 11, y también es el séptimo rey de Apocalipsis 17, verso 10. El todo es que éste terminará dirigiéndose hacia el sur, no sólo hacia la tierra gloriosa, sino también adentrándose de ella y pasando por ella de acuerdo a Daniel 11, versos 40 al 43. Entonces podría controlar gran parte de este y el sur del rey del mar Mediterráneo. Y eso mismo fue lo que hizo el Imperio Romano. Leo el verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto parece ser coherente con la bestia del mar mencionada en Apocalipsis 13, versos 1 al 10. Y, una vez más, el último rey del norte mencionado en Daniel 11, versos 29 al 38. Y concerniente a las acciones de este cuerno que se comienzan a describir en el verso 9, el evangelista Germán Joel escribió esto. Lo que hará el cuerno pequeño. El cuerno pequeño también perseguirá a la verdadera iglesia, el pueblo santo que brillará en la resurrección como las estrellas del cielo. No es un santuario celestial. Vayan a Daniel 8:11, vean que la respuesta bíblica con sus propios ojos. Sí, él, el cuerno pequeño, se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. El margen de la versión de King James ofrece una traducción alternativa. En lugar de por él, que significa el cuerno pequeño, dice de él, que significa el príncipe de los ejércitos. Y el hebreo original inspirado puede traducirse de ambas maneras al español. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Pero observen lo que dice esta escritura. El continuo sacrificio debe ser quitado. El santuario debe ser echado por tierra. Ahora consideren, si el sacrificio diario es como algunos creen, la obra diaria de Cristo en el cielo, entonces un hombre mortal, el cuerpo pequeño, tendría poder para intervenirlo en el cielo y detener la obra de Jesucristo. Además, si el santuario estuviera en el cielo, tendría el poder de derribar el santuario, el mismísimo trono de Dios en el cielo. ¡Imposible! Nadie puede impedir que Jesucristo realice su obra en el cielo. Ningún hombre, ningún gobernante, ni siquiera el mismo diablo. Paso al siguiente párrafo. Esta es una profecía para los últimos días. Algunos han tratado de explicar esta profecía antes de que llegara el momento en que Dios la revelara. Una denominación en particular afirma que esta visión de 2300 días comenzó en el año 457, antes de Cristo. Brinco al siguiente párrafo. Esta denominación ha asumido que esta profecía comenzó a cumplirse en el año 457. ¿Cómo llegaron a esta fecha? Ciertamente no la sacaron de la Biblia. Y es que el imperio medo-persa gobernó el mundo hasta 331 antes de Cristo. Entonces entró en la escena Alejandro el Magno, quien murió en el año 323 antes de Cristo. Tras lo cual su imperio se dividió en cuatro. Y de una de las cuatro surgió el cuerno pequeño. En los últimos días, este cuerno pequeño, el que suprime el sacrificio continuo y derriba el santuario, y que es lo que el cuerno pequeño debe hacer durante un periodo de 2300 días, no puede haber comenzado hasta después de la división del imperio de Alejandro el Magno. Pero el año 457 es un siglo, es demasiado pronto. Esa fecha no pudo haber sido al comienzo de los 2300 días. Y a la mitad del siguiente párrafo, él hace la pregunta. ¿Acaso un rey impidió que se ofreciera el sacrificio diario durante 2300 años? ¿Acaso un rey durante 2300 años derribó el santuario de Dios? Claro que no. Brincando al siguiente párrafo, el año 457 a.C. marca el comienzo de otra profecía completamente distinta, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:25. En ese año, marca el comienzo de la profecía de Daniel de las 70 semanas que condujo a la primera venida de Jesucristo. Esta profecía no tiene nada que ver directamente con la profecía registrada aquí en Daniel 8. La profecía de Daniel 9 es una explicación detallada de un aspecto de la primera visión de Daniel en el capítulo 7. La profecía de Daniel no explica los 2300 días. Dicha profecía quedó sellada al entendimiento humano hasta el tiempo del fin. Y con esto dicho, el grupo que enseña la falsa interpretación de los 2300 días es los adventistas del séptimo día. Verso 12. Y a causa de la prevarición le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Los versículos 11 y 12 parecen ser consistentes con Daniel 11, versos 31 al 39. Ahora, hay que tener en cuenta que antes de que se detengan los sacrificios, esos deben comenzar. Y es importante estar atentos a ese comienzo porque cuando se detienen, Jesús dijo que sus seguidores deben huir. Y eso es según Mateo 24, verso 15. Concerniente al verso 12, la traducción de la Reina Valera del verso 12 puede ser un poco confusa. De acuerdo a Herman Ho, hay una traducción más clara de ese verso en la traducción judía y que dice: Y el ejército le fue entregado al cuerno pequeño junto con el holocausto continuo a causa de la transgresión. Continúo los versos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Concerniente a estos dos versos, el doctor Herman Ho escribió: Esta respuesta a este misterioso periodo de tiempo estaba oculta al entendimiento de Daniel. No iba a ser revelada hasta los últimos días. El rey del norte, el cuerno pequeño de Daniel 8, no es otro que el último rey de una de las cuatro divisiones del imperio de Alejandro. Es, de hecho, el último rey del norte descrito en Daniel 11. Respecto al versículo 14, aquí hay una profecía que indica que cesarían de ofrecerse 2300 sacrificios vespertinos y matutinos. Dado que el sacrificio se ofrecía dos veces al día, esta profecía en realidad se refiere a 1150 días. En 1150 días se ofrecerían exactamente 2300 sacrificios vespertinos y matutinos. Al fin de este periodo de 1150 días, el santuario será purificado o justificado. En Daniel 11 se describe al último rey del norte, y esta asombrosa profecía de 2300 tardes y mañanas aún no se ha cumplido en nuestros días. Una gran crisis está aún por ocurrir en Palestina, y una gran unión europea entre la Iglesia y el Estado controlará a Palestina y todo el mundo occidental. Prohibirá la verdad, la derriba por la tierra, la practicará y prosperará. Perseguirá y martirizará al pueblo santo de Dios. Se le permitirá pisotear Jerusalén y prohibir el sacrificio diario en el santuario durante 1150 días. Sustituirá los sacrificios vespertinos y matutinos con sus propios ritos abominables e idolatrías. Jesús se refirió a este mismo evento en Mateo 24:15. Paso al siguiente párrafo. Los gentiles pisotearán Jerusalén durante 1260 días, de acuerdo a Apocalipsis 11, un periodo que incluye los 1150 días. Este es el tiempo de los dos testigos. Dios intervendrá repentinamente en los asuntos humanos, pondrá fin a este sistema idólatra. Ahora, hay que recordar que la escritura habla de que los testigos estarán muertos por 3 días y también menciona un número de 1290 días. Y otro número es que 1260 días son los días que los gentiles pisotean Jerusalén. Si se toma ese número y se resta los 1150, da un total de 110, que en ese sentido es un número aproximado que el poder de la Iglesia, el Estado europeo, será impedido de celebrar sus sacrificios idólatras. Y con eso en mente, la misa es considerada un sacrificio por los católicos orientales y romanos. Ahora, continúo leyendo los versos 15 al 17. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de fin. Y bueno, aquí vemos que Daniel no estaba seguro, no entendía lo que esto significaba, así que Dios decidió que Gabriel, un ángel, le diera información. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Ahora, Daniel vivió 600 años antes de Cristo. Y en los versos anteriores leímos que en ese entonces Daniel profetizó de imperios que iban a suceder 200 a 300 años después de su muerte. Y es que imperios como Medo-Persa y luego el griego fueron profetizados. Y esa es una de las razones por las cuales los eruditos antibíblicos, ellos no aceptan que Daniel pudo haber sido escrito por el Daniel, sino argumentan que ese libro fue inventado e escrito fue en el segundo siglo antes de Cristo. Y es que para ese entonces esos eventos ya eran historia. Pero ellos se equivocan. Y es lamentable que ellos no creen la palabra de Dios. Y con eso dicho, cito Isaías 46, versos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que es lo que estamos leyendo, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y por eso es que Dios puede decretar profecías e inspira a sus profetas para que las escriben y las registren. Y luego Él las hace que se cumplan. Ahora continúo leyendo el verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora leo lo que el doctor Germán Hodel escribió. Observen esta profecía de nuevo. Observen que es una profecía para los últimos días. El cuerno pequeño simboliza a un rey que subirá al fin de su reinado, que es el versículo 23. Este hombre se alzará contra el príncipe de los príncipes, es decir, Cristo en su segunda venida. Aquí tenemos a un gran gobernante mundial gentil que se alzará contra Cristo y es destruido sobrenaturalmente, o sea, sin mano, o no por mano humana, sino por intervención divina de los asuntos humanos. La Biblia interpreta a este cuerno pequeño como un gobernante que existirá en la segunda venida de Cristo. Él entra en la escena cuando la transgresión mundial, o sea, el pecado mundial ha alcanzado su clímax. Y eso es lo que afirma el verso 23. Este cuerno pequeño se describe de nuevo en Apocalipsis 17, verso 14. Allí leemos que él guerreará contra el Cordero y que éste lo vencerá a él y a sus aliados. Este cuerno pequeño hace lo mismo que la bestia final del Apocalipsis. Continúo en el verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. De este verso, el doctor Herman Ho escribe: La explicación del versículo 10 se revela en el versículo 24. Y su poder, haciendo una referencia al cuerno pequeño, será poderoso. Esta es la explicación de la primera parte del versículo 10, que es la afirmación se engrandeció. Continúa con el versículo 24, pero no de su propio poder. Este rey no logrará sus grandes hazañas por su propia fuerza. Apocalipsis 17:17 revela que 10 reyes menores le ceden su poder y fuerza militar a la bestia. Este cuerno pequeño de Daniel 8:24 destruirá maravillosamente, tendrá poderes militares asombrosos y aterradores y destruirá a los poderosos y al pueblo santo, de acuerdo al versículo 24. Aquí hay un poder perseguidor, una unión de la iglesia y del Estado, que destruye a los huestes, los ejércitos del poderoso pueblo, el pueblo de Dios de Israel. Esto incluye no solo a los judíos, la casa de Judá, sino también el mundo angloparlante, la casa de Israel, las llamadas 10 tribus perdidas. Ahora, el pueblo santo es el pueblo cristiano verdadero. Y en cuanto a los descendientes de Israel, bueno, es una referencia a Estados Unidos y los anglosajones. Y tenemos un libro titulado Las tribus y profecías que puedes descargar por gratis. Y allí explicamos a fondo la conexión del mundo anglosajón y las 10 tribus perdidas. Bueno, Daniel 8:24 profetiza una persecución para el pueblo de Dios. Y son aquellos cristianos que se encuentran al fin de la era y que se encuentran desprotegidos durante la gran tribulación. Ahora continúo leyendo el verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este personaje que se exaltará en su corazón es también conocido como el hombre de pecado y está mencionado en Segunda de Tesalonicenses. Y quiero hacer hincapié que muchas de esas cosas que estamos hablando son ignoradas por muchos de los seminarios teológicos. Ahora leo el verso 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, esta afirmación está diciendo que esto de las 2300 tardes y mañanas tiene que cumplirse y eso no se cumplió en la época de Daniel. Y bueno, estamos hablando de hace más de 2500 años, así que eso se espera y se tiene que cumplir es en el siglo XXI. Leo el último verso del capítulo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y al parecer Daniel explicó la visión a otras personas, pero no la entendían. Y nosotros, a como nos acerquemos más al fin, es probable que entendamos más. Ahora, mirando la historia es impresionante. En este mapa ilustra el surgimiento y la evolución del imperio persa aquemenida. Y este viene de un origen alrededor del año 550 a.C., cuando Ciro II de Persia conquistó a los medos. Y en el año 500, Darío I, él puso bajo un solo gobierno tres sitios principales de la civilización humana, que era Mesopotamia, el Valle del Nilo y el Valle del Río Indo. Y lo que es relevante es que este fue uno de los imperios más grandes de la historia. Y en ese entonces, que era la Edad de Hierro, se convirtió en un centro de cultura, de religión, de ciencia, de arte y tecnología. Y duró más de 2 siglos, hasta el año alrededor de 330, que fue cuando fue conquistada por Alejandro Magno. Y en los versos 2, 3 y 4 se habla de un carnero, que era una referencia a un imperio que era imponente, que se expandió hacia varios lugares y no había nadie quien lo pudiese controlar. Y en el verso 6 describe a ese carnero como de 2 cuernos. Y es que en sí era la unión de 2 imperios, por eso en la historia se le llama o se le conoce como el Medo Persian Imperio. Y en el verso 7 dice que otro animal describido como un macho cabrio con un cuerno viene y lo destruye. Y eso sucedió en el año 330. Y en el verso 8, hablando de ese macho cabrio, prácticamente dice, en el momento más fuerte, aquel grande cuerno se quebró. Y irónicamente, Alejandro el Grande, él murió a la edad de 32, o sea, hoy en día sabemos que eso es una persona joven, es cuando un hombre está fuerte. Y efectivamente salieron cuatro gobiernos de ese gobierno que él había creado. Y uno de ellos, el reino de Antigonida, que era en Macedonia y Grecia. Bueno, esa parte termina absorbida por el Imperio Romano, el cual estaba creciendo. Y lo curioso es que los romanos, ellos adaptaron mucho de la cultura griega, incluyendo religión, mitología, lengua, literatura, filosofía, arte. Y por eso esa mezcla de esas dos civilizaciones es conocida como la cultura grecorromana. En cuestiones religiosas, los romanos adoptaron el panteón griego de los dioses. Eso sí, les cambiaron los nombres. Por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter y Afrodita se convirtió en Venus. Y el latín, que fue pues el lenguaje de los romanos, fue influenciado fuertemente por el lenguaje griego. Y muchos romanos, especialmente los élites de la cultura, ellos dominaban ambos idiomas. Y el arte y la cultura, no hay nada que decir porque eso fue profundamente influenciado por los estilos griegos. Y los artistas romanos a menudo copiaban los modelos griegos o incorporaban elementos griegos en sus obras. Y en esencia, la relación entre Roma y Grecia fue de un importante intercambio cultural y asimilación, donde los romanos sí conquistaron a Grecia, pero al mismo tiempo fueron conquistados por la cultura griega. Y bueno, estos datos son historia, eso no lo puede negar nadie que sepa de estas culturas. Pero lo que es interesante es que la escritura, en este mismo capítulo, afirma que uno de esos cuernos, de los cuatro, es el relevante y es el que crece. Y en esencia, lo que encontramos en la escritura es muy complejo. No es, si las comparamos a Nostradamus, y menciono ese nombre porque pues muchas personas le parece increíble lo que ese hombre habló. Y en unas cosas, pues, es que le pega, otras cosas son interpretaciones, pero en la cuestión bíblica, y especial cuando sabemos que este libro fue escrito hace más de 2500 años atrás, y los detalles y relevancia que da es impresionante, y por eso es que muchos eruditos que no creen la Biblia, a ellos no les parece o es imposible a aceptar que la Biblia o que este verso en parte, este capítulo en particular, hayan sido escrito al menos 200 años antes de que los eventos comenzasen a darse o cumplirse. Y hablando de ese pequeño cuerno, llega un momento en que la escritura cambia de tono un poco y algunos de los atributos y características que presenta se describen en otros libros dentro de la Biblia, incluyendo Segunda de Tesalonicenses y el libro de Revelación, los cuales fueron escritos después de la era cristiana. Pero la correlación que existe es impresionante, porque no solo alinean, pero se complementan, donde diferentes versos revelan y dan un poquito más de luz acerca de la identidad o eventos relacionados con ese cuerno pequeño. Y ciertamente a la persona que toma el tiempo de estudiar esas cosas impresionan. Y hay personas que cuando ven esta alineación, estos detalles, les ayuda en su fe, porque el que entiende se da de cuenta de que nadie escribe de esa manera. Y especialmente cuando son autores que fueron distanciados por cientos de años. Y más allá, cuando inclusive los autores no entendían algunas de las cosas que ellos estaban escribiendo. Y bueno, para concluir, sabemos que ese cuerno pequeño Sabemos que la profecía tiene un cumplimiento final. Y como ese cuerno pequeño se enaltece, y sabemos que la bestia final va a hacer exactamente lo mismo, y su líder, el hombre de pecado mencionado en Tesalonicenses capítulo 2, va a hacer lo mismo, entonces los tres símbolos en sí están describiendo el mismo evento o la misma persona o el mismo reino. Y cuando entendemos eso, y como mencioné temprano, después de haber identificado las similitudes, miramos las diferencias. Y esas diferencias se convierten en esas pequeñas claves o detalles que se complementan para darnos una mejor imagen de lo que Dios nos ha permitido conocer acerca de esa profecía que Él quiere que nosotros entendamos. Pero paro aquí, gracias por su tiempo y continúo en otra ocasión en el capítulo 9.